diría que Lanzmann y Shoah inician una nueva manera de encarar el cine. Como película dejó una impronta que hasta hoy sigue evaluándose con desde el punto de vista de la influencia que tuvo en la cinematografía de ahí en adelante. El diario The Guardian en su momento describió a la película como una que cambia la historia del cine. Es una novedad absoluta. Le Monde no se quedó corto y dijo, este señor empieza una página nueva. Y en fin, los pleonasmos abundaron cuando salió Shoah. La pregunta es ¿por qué? Porque quisiera responderla brevemente para poder algunos minutos dedicar a otra faceta de Shoah que no tiene que ver con la cinematografía en sí. En la parte eminentemente testimonial, me concentro, me focalizo en la cuestión testimonial como si fuera la verdadera esencia. Esa era la novedad. La única manera de presentar algo fielmente no es solo haciendo hablar a los testigos, sino solamente haciendo hablar a los testigos. Esta era la novedad. El director se escapa. Es como si el director hubiera preferido sentarse entre la audiencia y empezar a ver la película. Deja hablar a cada uno de los perpetradores de la Shoah, de las víctimas de la Shoah, y lo acompaña esto por paisajes que le permiten al espectador ubicarse geográficamente en dónde ocurrió la barbarie. Pero en ningún momento hay una voz que unifique a estos testimonios. Esa era la revolución cinematográfica. Hablan los testigos y nada más que los testigos. Y como Lanzmann fue un verdadero existencialista de L'État moderne, que fue la gran revista del siglo XX, vanguardia del existencialismo, se negaba rotundamente a que hubiera, uno, partes de la película en blanco y negro, porque esto habría despertado en el espectador una imagen de que era un documento viejo y no la actualidad, que era lo que él quería poner de relieve. Se negaba rotundamente a que se trajeran películas del pasado para condimentar un poco lo que los testimonios iban diciendo, porque él quería que la película resultara en un dedo acusador de hoy. Sin todo lo que sabemos de lo que ocurrió es porque me lo está diciendo quien lo vivió, no porque me están mostrando los periodistas o los historiadores fragmentos documentales de los sucesos. Entonces, esto es una novedad porque de alguna manera presenta cinematográficamente a la Shoah desde adentro. Hay un cineasta húngaro, László Németh, Németh será en húngaro, que en el 2015 produjo una película paralelamente novedosa, que probablemente muchos de ustedes la vieron, que se llama El Hijo de Saúl. ¿Cuántos la vieron? Bueno, varias manos. La idea es que hay algo lanzmaniano en esa película, porque que fue también muy galardonada en el Festival de Cannes, fue la que ganó el Oscar en ese año, y de algún modo para internacionalmente era un ilustre desconocido Németh, por eso sorprendió. Pero esta película que es tenebrosa, es decir, hay que tener mucho. Me despierta curiosidad. Charlotte, ¿vos la viste?
No.
No la veas.
Propósito,
no. Por eso, no es para vos. Pero esta película, ¿qué tiene de estremecedor? Como la de Lanzmann, que nos muestra al Shoah desde adentro. Uno es arrojado al campo. Es como si estuviera presente en el lugar y oye los diálogos grotescos tal como se debían estar dando en la escena misma. Ahora bien, esto es en cuanto a cine. Pero hay un aporte que hace Lanzmann que no es en cuanto a cine, sino en la teorización de la Shoah. Porque sabrán que hay muchas escuelas historiográficas para describir qué fue la Shoah y, por supuesto, el marco de este panel sería insuficiente para poder ahondar siquiera en el contraste entre ellas. Pero el rasgo fundamental que las distingue es que en algunos casos se presenta a la Shoah explicada desde el punto de vista sociológico, politológico. El nazismo pasa a ser un objeto del análisis académico, que es precisamente a lo que Lanzmann se oponía. Porque cuando uno se confronta con el mal puro, el mal máximo al que alcanzó la humanidad, no cabe después un análisis en ciencias políticas de saber a Hitler llegó al poder de tal y cual manera. Esto cabe para hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero no es suficiente para la Shoah. Porque la gente se pierde después en un intento frío de describir las motivaciones que había, cuando lo central es que el nazismo fue una especie de sadismo social. Fue un movimiento que le planteó a los alemanes: ahora van a poder ejercer lo más morboso de vuestros instintos y los vamos a aplaudir. Básicamente fue un movimiento que despertó lo más bajo del ser humano en el Reich para permitirles torturar, matar, vejar, incendiar, destruir, despojar, o que otros hicieran esto y uno pudiera mirar sádicamente complacido y aplaudiendo la situación. El nazismo fue eso. Y por lo tanto, recién alguien me comentaba el tema de Hannah Arendt y su banalización de la Shoah. Y digo banalización porque ella lo llama la banalidad del mal en su informe desde Jerusalén durante el juicio a Eichmann. Lo que hace Hannah Arendt es exactamente la inversa de lo que trata de hacer Claude Lanzmann. Porque ella viene y nos plantea más o menos... Cualquiera podría haber caído en el uniforme de estos nazis si hubiera tenido un aparato burocrático que lo alentara en esa dirección. Y diría que muchos historiadores cayeron en esa trampa también, planteando al nazismo como, bueno, a cualquiera le podría haber pasado. Un historiador con quien tuve el gusto de cursar un curso en Jerusalén, George Mose, que era muy conocido, y él en una de las clases lo tradujo de este modo: cuando, si despertáramos a alguien que murió antes de la Shoah y le dijéramos qué es lo que ocurrió, probablemente dijera, este es el historiador europeo, ¡ah! Los franceses se salieron con la suya finalmente. Y lo que Mose quería decir es, primero, que es cierto, la judeofobia en Francia era mucho más fuerte que la de alemana en ese momento, pero además que cualquiera le podría haber ocurrido. Es decir, cayó en Alemania porque sí, o porque se apoderó de Alemania una tiranía especialmente brutal, y entonces fue allí que se perpetró la Shoah. Pero este tipo de banalización no muestra lo que es el mal. Precisamente lo banaliza. El mal no es banal. Lo que es banal es la aproximación que uno hace cuando intenta banalizarlo, que era lo que ocurría a Hannah Arendt. Y entonces aquí hay dos aspectos con los que me gustaría concluir. El primero, ustedes saben que hay muchos cursos de Shoah en muchas universidades, y a mí siempre me llama la atención que no hay cursos de judeofobia, de antisemitismo, porque ¿cómo uno puede entender la dimensión de lo que ocurrió si no hace un abordaje a 2000 o 2200 años previos de la enseñanza del desprecio y del odio con respecto al pueblo judío? Lo que hizo el nazismo fue llevar a su expresión más patológica, un odio que se había venido alimentando durante siglos. Y uno tiene que empezar por conocer ese odio para después poder asumir o percibir cómo explotó. Por lo tanto, es algo que me llama la atención. Intento mostrarlo a educadores cada vez que tengo esta oportunidad y no siempre lo logro. Y el segundo aspecto es que hay una cierta banalización de la Shoah cuando uno termina diciendo, y bueno, Imre Kertész, en su famosa obra, el Premio Nobel de Literatura, termina con un lacónico, cuando él, la víctima del holocausto, echa a andar su libertad recuperada en las calles de Europa, y cada vez que se encuentra con alguien y trata de contar lo que le ocurrió, la respuesta que recibe, decía lacónica, mísera, es: nosotros también sufrimos. Es decir, también entiendo tu historia. Pero acá no se trataba de sufrir. Se trataba de un movimiento que abarcó al continente de la Ilustración para llevarlo a un sadismo sin precedentes en la historia humana. Y aquí viene, no es que mataron a 6 millones, porque hay gente que se contenta con esto. Las cifras de por sí son escalofriantes. Está claro que 6 millones de personas asesinadas brutalmente durante un periodo tan breve, de por sí nos conmueve. Pero se agrega esto no que los mataron, sino cómo los mataron. Es decir, ¿cuál fue el proceso de deshumanización sistemática para tratar de que cuando llegara el momento de quemarlos, destruirlos, torturarlos, todo lo que les ocurrió en los campos de la muerte, ya fueran piltrafas humanas? Lo que había que hacer era lograr que este objeto del odio se transformara en una especie de punching ball, en donde uno pudiera descargar todas sus bajezas, sus vilezas. Y en ese sentido, bien Deborah Lipschitz, Ruth Weiss lo llama en su libro sobre la judeofobia, este odio fue el odio más eficaz de la historia humana. Casi logra sus objetivos durante el siglo XX de un modo patético. Y por lo tanto, asomarnos a él requiere necesariamente ojos de Claude Lanzmann. Ver a dónde llega la degradación máxima, la abyección máxima, la brutalidad de los perpetradores. Y esto lo puede ver uno no leyendo un libro, no hojeando algo, sino escuchándolos hablar directamente sin que nadie agregue ninguna explicación. Me parece que es lo máximo que se le puede agradecer a Lanzmann. Gracias.
El lugar del testigo, la palabra del testigo, el silencio del testigo, su mirada, todo esto nos conmueve. En una conferencia de hace 2 o 3 meses donde te conocí, en la Embajada de Francia, Iván Jablonka hablaba desde las nuevas perspectivas sobre la Shoah al presentar su libro, de la importancia del testimonio y que esto fue un cambio para la historia y los historiadores. Seguramente recordarán aquello que nos pasaba, en donde el historiador podía llegar a decir: si no tenemos documentación, esto no sucedió. La voz del sobreviviente cambia esto y le da hasta una trascendencia distinta a todo aquello que sucedió. Desde ese silencio inmediato a la guerra, en la necesidad misma de poder reafirmarse ellos, rearmar su vida, seguir adelante, pensar en familia, en ese momento era muy difícil hablar. Ellos cuentan también de los malos tratos que recibieron de familiares y de gente que quería recibirlos, pero no tanto, en países como los nuestros, seguramente en todos lados, en donde decían: esto es imposible que haya sucedido. Y algunos, nunca me voy a olvidar de Tauba, cuando contaba que ella misma escuchó a quienes la habían traído, que eran su cuñado con su esposa, que decía: están más locos, imposible. Y al día siguiente ella prefirió vivir en la calle y no estar con ellos, porque ella decía: yo no quiero contar, pero alguna que otra cosa trascendía. El lugar del testimonio lo tomó Lanzmann, pero también lo tomó Spielberg, desde otro lugar más sistematizado, el poder escuchar a cada uno de los testigos que quisieran hablar, y hemos tomado testimonio, y muchos de ustedes han ayudado en aquel momento acá en Uruguay, a la toma de testimonios desde Buenos Aires para Argentina, para Uruguay, para Chile, y todos juntos presentar esos testimonios de la gente que pasó una desgracia enorme como es la Shoah y siguen en general apostando a la vida de una forma extraordinaria. La semana pasada, que no alcancé a contarles a Jorge y a Fernando, falleció David Feuerstein, un chileno de cuya historia pasamos acá en el festival la película De cenizas y esperanzas, quizás alguno de ustedes recuerde. Y David, pese a Auschwitz y a cada una de las historias de su propia historia. Era en realidad un canto a la vida, un hombre que le muy muy generoso, un altruismo que lo caracterizaba y un contar la historia, porque te tenías que sentar a escuchar su historia. Y me parece que él hizo, para Chile especialmente, una tarea muy, muy destacada. Como acá, Jill Reichman y la señora Binocur y su hermano y tantos otros, dijeron Ole Braja para cada uno de ellos, que en el esfuerzo de contar la historia nos llegaron y nos ayudaron a poder nosotros mismos seguir adelante con la historia. Y hablando de los testimonios, hay un testimonio que a mí me impacta profundamente, así de cortito, es simplemente un párrafo de Primo Levi, que dice: llegada a Auschwitz III, Monowitz, discurso del SS, quitarse los zapatos, pero estando muy atentos a que no se los roben. Y yo me pregunto, ¿robar por quién? ¿Por qué tendrían que robarme los zapatos? Nuestros zapatos. Llega otro alemán que nos dice que pongamos nuestros zapatos en una esquina y nosotros obedecemos. Llega todavía un tipo con una escoba que empuja todos los zapatos hacia afuera en un montón. Está loco, los mezcla todos, 96 pares. Y yo pienso, se van a desparejar. Destruir a los hombres es destrozar los sentimientos humanos más elementales. Los hombres han sido separados de su familia a la llegada al lager. Así desaparecieron en un instante, a traición, nuestras mujeres, nuestros padres, nuestros hijos. Casi nadie tuvo tiempo de decirles adiós. Los percibimos un momento todavía, semejantes a una masa oscura al otro lado del andén. Luego, ya no vimos nada. Y yo creo que no solo humaniza el testimonio, sino que le da como una cercanía, esto que vos decías, como Lanzmann pudo, en cada uno de estos testigos, permitir que quien es el espectador se acerque al tema. Nunca llegaremos, ni lo deseamos tampoco, pero sí nos vamos acercando. Nunca llegaremos porque son ellos los que estuvieron, y dice Elie Wiesel, quien allí estuvo nunca podrá salir, y nosotros que no estuvimos nunca podremos entrar. Seguramente es así. Pero en esto de enseñar la Shoah, de poder llevarla a la sociedad toda, es un ejercicio muy importante en donde la cabida de cada uno de los testimonios hace que nosotros mismos nos acerquemos, pero podamos acercar a esos jóvenes a quienes estamos dedicando nuestro saber, nuestro conocimiento, ese conocimiento que sigue y sigue permanentemente buscando en nosotros mismos un lugar, y nosotros seguimos buscando en distintos autores y en distintos vínculos la posibilidad de ese conocimiento. Y yo, como profesional de la educación, planificaba y sigo planificando y sigo leyendo a partir de la currícula y por organismos encargados de establecer los contenidos que la escuela debe brindar a los alumnos. Sin embargo, cada docente al planificar su trabajo parte de una pregunta sencilla, al mismo tiempo compleja. ¿Por qué enseñamos lo que enseñamos? Frente a la enseñanza de la Shoah, esta pregunta se hace más necesaria, más significativa. Sabemos que la Shoah fue perpetrada en el marco de un Estado policíaco instalado en Alemania, basado en ideología nacionalsocialista, el nazismo. Conocemos algunos de sus fundamentos, conocemos los personajes, conocemos no solo las víctimas, también los victimarios, conocemos el accionar, sabemos esto. Sin embargo, no podemos dejar de seguir preguntándonos el por qué fue humanamente esto posible. Hoy hablaba este título con Erika, a partir de un curso que se está dando en Perú, absolutamente nuevo para Perú. ¿Por qué fue esto humanamente posible? Y esta es la gran pregunta. Yo creo que tenemos desde ese lugar material como el de Lanzmann, pero también material como el de Spielberg. Y dice Spielberg, para que la historia, ¿por qué piensa él en este proyecto a partir de la lista de Schindler? Saben ustedes que él pensó que con la lista de Schindler no iba a tener ningún tipo de ganancia, pero era algo que él hacía desde una vocación y quería para su familia y para todos aquellos que no estaban dar esta oportunidad de seguir adelante con la historia, de pensarlos, de saberlos, de instalar el tema. Las ganancias fueron enormes, esto él no imaginó, y él cuenta, lo contó en una reunión que estuvimos en Los Ángeles, como él, escuchando a una señora en Cracovia, sobreviviente de la Shoah, que le decía que tiene que contar otra historia, cuente la mía. Y él pensaba, lo tiene filmado incluso, y él pensaba, ella tiene razón. Y ahí se armó la Shoah Foundation. Esta toma de testimonio en cada uno de los países, en la casa del sobreviviente, a menos que no lo quisiera, en el idioma que el sobreviviente quisiera hablar. Y esto está para todo el mundo, para las películas como la que hicimos acá con Luis Puenzo, que la dimos también en el festival, y también cantidad enorme de testimonios, son 55.000 tomados en todo el mundo, de sobrevivientes de la Shoah, pero también de testigos. Llamamos a testigos a la gente no judía, que también pasó la Shoah. No nos olvidemos de las otras minorías, que también en su sufrimiento quieren contar qué es lo que a ellos les pasó y qué les pasó a los judíos. Dice Spielberg, para que la historia tenga un rostro, una voz, un significado. Este archivo preservará la historia tal como ha sido narrada por la gente que la vivió. Resulta esencial que veamos sus rostros, escuchemos sus voces y entendamos que los horrores del Holocausto le ocurrieron a personas como nosotros. Desgraciadamente, el odio y la intolerancia racial, étnica y cultural, no son simplemente hechos que forman parte de la historia, son también sucesos del presente. Y él agrega, este proyecto se erige como monumento para recordar el pasado y estar atentos a nuestro presente. Y me parece una muy buena síntesis. No solo en relación a los testimonios del proyecto de Spielberg, la Shoah Foundation, sino también al proyecto Shoah, al inmenso proyecto Shoah de Lanzmann. Y quiero cerrar con la palabra de Jacques Fuchs, muy querido en Argentina, falleció hace algunos meses, quizás un año, y tiene dos libros o tres escritos, y Jacques dice en su libro Tiempo de Recordar: intento que mi pasado no sea el futuro de ustedes. No olvidar, preservar la memoria. Es esta nuestra responsabilidad, cualquiera sea la etnia, creencia y religión, para que la Shoah no se repita con persona o pueblo alguno. Muchas gracias.
Había pensado un poco hablar más de la persona de Lanzmann. Las imágenes, de todos modos, la que vieron hoy la película, o los que la vieron, hablan por sí mismas. Pero Lanzmann es una persona que yo casi llegué a conocer y no pude conocer. ¿Y por qué no pude conocer? Bueno, porque era una persona difícil, hay que decirlo, con todas las palabras. Era un hombre muy difícil, por lo que me han dicho. En particular, había un agregado comercial de la Embajada de Francia, que estuvo hace algunos años, Yves de Ricot, con el cual yo tengo una muy buena relación, él ya está de vuelta en Francia, pero su hijo, uno de los hijos, ese Etienne de Ricot, trabajó con Lanzmann. De modo que yo tengo referencias muy cercanas a cómo era Claude Lanzmann. Etienne de Ricot trabajó en una empresa que se llama Why Not Productions. Esa empresa, distribuidora, productora, es la que tiene los derechos de las películas, incluyendo la Shoah. Y de hecho también lo quería vender esos derechos, la película Shoah la quería vender a la Argentina, pero claro, es una película muy extensa, son 9 horas y media, es muy difícil venderla a un distribuidor que trata de recuperar su inversión. Pero a través de Etienne, entonces, yo pude conocer un poco la personalidad de él, de Lanzmann, y casi pude conseguir una entrevista, no se dio. Lo único que me quedó como consuelo es un autógrafo en un festival de Berlín que lo vi, daban una de las películas de él y ahí pude verlo, pero no pude hablar con él ni mucho menos. Se me ocurre interesante mencionar el libro base, digamos, de Claude Lanzmann. Este es La liebre de la Patagonia. Es un libro extraordinario. Está en castellano. Yo tengo la edición francesa. Lo volví a leer hace poco para refrescarme. Tiene 650 páginas. Son extraordinarias. Le permite a uno conocer muy bien muchos aspectos de la vida del señor Lanzmann. También, para que le interese la película Shoah y que no la vio, este libro, que está en francés, no creo que en castellano, puede ser en España, tiene los diálogos completos de la película Shoah. Acá están los diálogos completos, todas las entrevistas, y aparecen aquí una serie de personajes extraordinarios. Algunos están reflejados en el programa que yo preparé, una pequeña nota de Bomba y otras personas muy que están en la película. Hay también reflexiones de gente que, bueno, no llegué a conocer y que han fallecido. El caso de Raúl Hilberg, por ejemplo, que aparece varias veces en la película y con el cual realmente tenía una muy buena relación, se ve. O el caso también, digamos, de Jan Karski, no judío, polaco, extraordinario, del cual él incluso, Lanzmann hizo después una, aparece en la película Shoah, pero después hizo una película adicional de una hora, justamente donde es una entrevista que le hace complementaria al señor Jan Karski. Fantástica película también. Ahora, yo decía que es interesante, en mi última charla aquí, que di hace poco tiempo, hace unos pocos años, yo hablé de Stefan Zweig, ¿no? Un escritor que a mí siempre me cautivó, y lo interesante que en este libro, La liebre de la Patagonia, en un momento dado menciona el libro El mundo de ayer, porque El mundo de ayer, el famoso libro autobiográfico de Stefan Zweig, es muy distinto, por supuesto, a este libro, pero en algunos aspectos tiene, digamos, puntos en común. Y él, cuando habla del mundo de ayer, él dice que es un libro déchirant, esa es la palabra, desgarrador, sería creo la traducción más de Stefan Zweig. O sea, elogia al libro de Stefan Zweig. Ahora, el libro es fantástico, hay muchas anécdotas que se pueden contar, pero algunas familiares, por lo menos, interesantes. El caso de Simone de Beauvoir. Ustedes seguramente saben que, según él, la única pareja importante y estable, lo dice él, no ocultaba un poco cierta vanidad, que tuvo Simone de Beauvoir durante 7 años fui yo. Lo que también dice, pero y sabemos, es que cuando él era pareja de Simone de Beauvoir, también al mismo tiempo Simone de Beauvoir, que era muy libre mentalmente, era pareja también de Jean-Paul Sartre. Y estaban de acuerdo, 3 días uno, 4 días otro, en una semana, y la siguiente, 4 días uno y 3 días otro. No hay que horrorizarse, eran espíritus, digamos, muy, muy, muy avanzados, muy abiertos. El castor, porque así la llamaban a Simone de Beauvoir, él la adoraba, Simone de Beauvoir. Y curiosamente, la palabra castor, yo cuando la vi dije, ¿por qué castor? En el libro está explicado. En realidad, Beauvoir, en inglés, el castor, se dice beaver. Y Beauvoir y beaver es muy parecido. Entonces, de ahí sale la famosa apelación. Y aparte porque él decía que directamente los castores, él los amaba, los castores. Porque van siempre en grupo y además tienen espíritus constructivos, o sea, y él la elogiaba a Simone de Beauvoir por ese espíritu constructivo que le encontraba. Pero lo otro también que a mí me sorprendió es La liebre de la Patagonia. Ahí ya me sentí, bueno, la Patagonia es parte de mi país, de la Argentina, también de Chile eventualmente, pero, y claro, la razón por la cual él llama al libro La liebre de la Patagonia es porque él realmente toma la base de Silvina Ocampo, que escribió un libro sobre La liebre de la Patagonia, y porque además a él le recordaba, y esto es lo curioso, que cuando uno va por la Patagonia en invierno, el frío, bueno, ahí uno ve, digamos, esas liebres, y a él le asociaba la liebre en la Patagonia con las liebres en los campos de concentración en invierno. Miren qué increíble, digamos, la asociación que él hizo justamente con la Argentina. Y habla bastante, digamos, de la Argentina, no es porque yo no soy chauvinista, creo que, pero por ejemplo dice que él estuvo en un kibutz, que yo no lo conozco, pero seguramente vos sí lo conocés, un kibutz que se llama Gesher Hasif, que fue fundado por argentinos y brasileños, y él estuvo. Yo no tuve 2 veces en mi vida solamente en Israel, no tengo tanto conocimiento. Pero bueno, en fin, es interesante desde el punto de vista de la vida de este hombre que realmente conoció mucha gente, pero además tenía un carácter difícil. Cuando vos mencionabas hoy el tema de Schindler y la lista de Schindler, y bueno, él no tenía mucho cariño efectivamente a Spielberg. Él decía, y justamente se diferenciaba, de que su cine no era el cine, digamos, que Schindler, que era un cine, digamos, ¿cómo podemos decir? O sea, de ficción. Él no. Sus películas son películas documentales donde además él se resistí, eso lo han dicho ya antes ustedes, a filmar escenas de en blanco y negro de la época de la Shoah. Él todo lo tomó, digamos, a partir, empezó a filmarlo, tardó 10 años, 11 años en filmar esta película, la estrenó en el año 1985, en abril, tuvo muchos problemas porque en Polonia, justamente Jaruzelski se opuso a, digamos, que la proyectara la película, hubo mucha protesta, porque de alguna manera es como que se sentían atacados por como que eran los responsables directamente, o parte de los responsables de la Shoah, ¿no es cierto? Y hay otras cosas muy interesantes. El caso de Schindler, fíjense, hay una frase que la tengo acá del libro, que dice lo siguiente: el fin de la lista de Schindler pasa en Israel, donde los sobrevivientes salvados por Schindler desfilan y dejan una, según el ritual judío, una piedrita, ¿no es cierto?, sobre las tumbas. En cambio, en mi final, fíjese lo que dice, al contrario, la secuencia final de Shoah muestra un vagón de tren que se mueve sin fin, el corpúsculo en el campo polaco. Si quiso diferenciarse, sin ser directamente, sin atacarlo acá, pero sé que en otras declaraciones sí, realmente él no se sentía para nada identificado con el cine que hacía Spielberg y otros. No tanto los documentales, sino la película La lista de Schindler. Bueno, otro personaje interesante que aparece en el libro, y la verdad que les recomiendo este libro, porque es un libro muy ameno, es muy interesante, y conoce uno muchos temas más en detalle sobre la película misma y la filmación. Él menciona a que él estuvo casado en segundas nupcias con una mujer que conoció en Jerusalén, llamada Angélica Schroepsdorf. Bueno, en mis intentos vanos, también allí fracasé, de poder contactarla, vivía en Berlín, mi madre era berlinesa, traté de llegar a verla, Angélica Schroepsdorf, y lo único que logré es hablar con la hermana por teléfono, mejor que nada es. Y la hermana me dijo, no, mi hermana, murió hace poco, el año pasado creo, Angélica Schroepsdorf, que fue la pareja de él, él tenía un gran atractivo por las mujeres y él también tenía éxito, se nota en las películas, incluso hasta en esta película de Mummelstein, él siempre tenía una cierta... ¿cómo decirlo? Le gustaba la mujer, lo cual no me parece nada mal, ¿no? Incluso hay una película, la penúltima película de él se llama Napalm, la película Napalm, no tiene nada que ver con la Shoah, que la filmó en el norte de Corea, porque él había estado en Corea 2 o 3 veces y había conocido a una enfermera cuando tuvo un problema y la quería ver de vuelta esta enfermera. Y bueno, y trató de llevarla al hotel, es toda una historia, realmente es un personaje singular. Pero bueno, no quiero con eso banalizar ni mucho menos la figura de este gran director. Para mí, ver de vuelta la película Shoah y seguir los diálogos ha sido muy importante, y lo que es notable es que las distintas personas que son entrevistadas, muchas se quiebran directamente cuando hablan. El famoso peluquero Bombá, por ejemplo, es realmente muy... afecta fuertemente, pero también hay gente muy terrible, Suchomel, por ejemplo, que él lo filma a escondida, es increíble, él tenía una especie de camioncito, una especie de... no, una, más que un camión, es decir, filmaban mientras él estaba entrevistándolo, había hecho una especie de micrófono que lo tenía como si fuera, no parecía un micrófono, pero era un micrófono, y él filma a este hombre que habla directamente en forma fría, tremendamente, de la forma en que fueron, digamos, eliminando a los judíos directamente en los campos de concentración.
¿Ha tenido para ustedes efecto sobre los no judíos en cuanto a la información, el conocimiento, las películas, los libros, debido al creciente antisemitismo que existe en este momento? Yo sé que es una pregunta muy difícil, nadie tiene la bola de la verdad, pero realmente frente a la cantidad de información, todas las películas que hemos visto aquí, todo lo que ha llegado al gran mundo, más allá de los judíos, porque lo importante es no lo que llega al mundo judío, sino más allá, ¿qué alguno de ustedes podría decir con respecto a este tema?
Yo quiero contestar desde un lugar en donde en general respondemos... ¿qué hubiese pasado si todo esto no se hubiese dado? En cuanto a materiales y todo, la Shoah estuvo, fue, pasó. Un horror, un terror. Pero ¿qué hubiese pasado en el mundo si no hubiese, un ejemplo, la Alianza Internacional para el Estudio de la Shoah, la decisión de los países para poder enseñar el tema de Shoah, en donde sé que Argentina es parte... y Uruguay está por ser miembro pleno, o en esto andaba. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido ni libros, ni películas, ni testimonios. Y el tema del antisemitismo y son temas más de Gustavo, pero a mí me parece que yo la pregunta la termino dando vuelta de esta manera, en donde esto es lo que hicimos, hay que hacer mucho más, pero y esto es lo que conseguimos. ¿Qué pasaría de otra forma? No sé.
Hay mucha información al alcance de la mano, tenés razón, Marta, nunca hubo tanta, pero el problema es que todavía la mano hay que moverla. Está al alcance de la mano, pero la mayor parte de la gente ni mueve la mano para recibir esa información. Si lo planteas en términos, cada país es distinto, pero hay un síndrome europeo generalizado, y es que una buena parte de los europeos no saben que existió la Shoah. De los que saben, hay una buena parte que la ven como un evento tan del pasado que no les toca en lo más mínimo. Y aquellos, y hay una minoría, pero que sigue activa, que la ve como algo perfectamente explicable y justificable. Puedo dar ejemplos que no tienen nada que ver con nazis. Tiene que ver con gente que, bueno, siempre busca la vuelta. Leí ayer en el diario para darles. Realmente, uno que es válido por su novedad, y es que el viceministro de Justicia de Camerún, y uno se pregunta, ¿por qué el viceministro de Justicia de Camerún tiene que traer estos ejemplos? Pero planteó básicamente que hubo un holocausto en Europa debido a que los judíos eran muy arrogantes. Me imagino que no hay muchos investigadores de la Shoah en Camerún, ¿no? Tal vez eso es un prejuicio, pero que una frase como esta, e insisto, la digo porque es porque lo leí ayer, pero el nivel de distancia que se genera frente a la Shoah con intentos justificatorios, hay una película que incluyo en un artículo mío, me voy a extender dos minutos, ¿puede ser? En este, porque es probablemente una de las películas más representativas de la impotencia frente a la judeofobia. Y es un profesor holandés en una escuela secundaria. Se puede ver, esta, es una película de 5 minutos, está en internet. Un profesor, Sahin, su nombre, holandés en una escuela secundaria, que quiere despertar a los adolescentes de 15 años en Holanda con respecto al poco conocimiento que tienen sobre Ana Frank. Y entonces les pregunta si saben quién fue. Al principio dicen, no. Ah, sí, una que murió de tifus en la guerra, etcétera, etcétera. Y él dice, no, exactamente. No murió de tifus, la mataron. Ah, sí. Y entonces los jóvenes empiezan a decir, ah, pero a mí me parece muy bien lo que hicieron los nazis con los judíos. Estoy hablándole de chicos de 15 años de hace un par de años en Holanda. No solamente eso, sino que el profesor ya empieza, abrió la olla y no sabe cómo cerrarla. Se lo ve completamente desbordado por una situación de ese tipo, porque él esperaba despertar conciencia sobre la Shoah y lo que logra es todo lo contrario. Y los chicos empiezan a decir, ¿por qué? ¿Vos tenés algo a favor de los judíos? En la escuela todo el mundo odia a los judíos, así son las cosas. No solo eso, te apuesto lo que quieras que nunca voy a cambiar mi opinión. Él le pregunta, ¿pero ustedes conocen algún judío? No, pero no hace falta conocer. El diálogo es kafkiano, no se puede creer, porque además los chicos simpatiquísimos, tiernos en su expresión, pero la dosis de judeofobia más grande del diálogo la aporta sin quererlo el profesor. Y voy a explicarles por qué. Y aquí viene la indispensabilidad de estudiar judeofobia para poder abordar la Shoah. Si vos no entendés cómo funciona este odio, nunca vas a poder realmente conocer en qué consistió esta Shoah. El profesor, en un momento determinado, los presiona, pero ¿por qué odian a los judíos? ¿Pero por qué? ¿Qué hicieron los judíos? Y uno de los chicos contesta, y mira lo que están haciendo en Gaza. Entonces, uno ahí ya ve la irracionalidad, porque es algo así, los judíos se merecían lo que pasó en la Shoah por lo que están haciendo en Gaza. Eso es básicamente lo que el chico transmite. Pero ¿dónde viene la responsabilidad del profesor que no puede controlar la situación? Él contesta, pero hay muchos judíos que no están de acuerdo con la política de Israel. Y cuando dice esto, ya dijo todo. Lo que quiso decir básicamente es aquellos judíos que sí están de acuerdo con la política de Israel, léase la mayoría de los israelíes, merecen ser enviados a Auschwitz y a campos de la muerte. En lugar de concentrarse en qué significa este odio y marcarle a los chicos que lo que están diciendo debería llevarlos a la cárcel, Él trata de calmarlos y decir, no, bueno, mira, tenés que entender que no todos eran tan malos, porque algunos no tienen nietos que están bombardeando Gaza o como quieran encontrarle la vuelta a este absurdo. Ese es nuestro grave problema. La Shoah es mal abordada. La gente tira opiniones superficiales como las tira sobre cualquier tema. Y entonces cuando vos te preguntabas, Marta, ¿qué pasa con tanta información que hay? ¿Cómo puede ser que no les importe? Pero la información está. Eso no quiere decir que la gente acceda a ella. Y nosotros a veces pecamos de ingenuos, porque como la mayoría de los judíos tiene una conciencia bastante sólida acerca de la Shoah, cree que todo el mundo tiene esta conciencia. Y no es, pero dista esto años luz de la realidad que nos toca vivir.
Quiero expresar así un poco mi sorpresa en cuanto a que hay una desproporción entre la oferta y la demanda. Esto no tiene nada que ver con economía. Y es que, digamos, yo soy un estudioso del tema del nazismo, básicamente, y por supuesto de la Shoah en definitiva. Siempre me sorprendió y me sigue sorprendiendo la cantidad enorme de obras literarias que constan, y también en cine, pero literarias que se editan año tras año y que uno puede ver en las bibliotecas, en las librerías. Cuando uno va a Berlín, por ejemplo, en Berlín hay dos o tres grandes bibliotecas sobre la Shoah, hay un museo topográfico muy famoso que tiene 30.000 libros y cada vez que sale un libro nuevo prácticamente lo compran. O sea, realmente como información hay mucha información, el problema, o sea, hay mucha oferta de información. El tema es cuál es la demanda de esa información, en el sentido a quién le interesa y si muchos conocen o no la información. Esa es una duda que yo me planteo. Ahora, estaba pensando también en el tema, digamos, de Israel, lo que mencionaba recién justamente Perendik. Fíjense que interesante, hay una frase larga que la extraje del libro de Lanzmann de la Patagonia. Él dice, yo, está en francés, así que voy a tratar de traducirlo literalmente, yo jamás tuve Israel, considera Israel la redención de la Shoah, dice. La idea que 6 millones de judíos hayan dado su vida para que Israel exista, este discurso teleológico, manifiesto o subyacente, es absurdo y obsceno. Dice, y aparte lo afino por lo siguiente, el sionismo político es bien anterior a la Segunda Guerra Mundial. O sea que realmente él diferencia, es decir, el tema del holocausto con el tema de Israel, ¿no? Y otra cosa también interesante, en el caso de Lanzmann, y esto le ha pasado a muchos, no sé bien que Lanzmann era muy amigo, y siguió siendo amigo, pero se fue alejando hacia el final, de Jean-Paul Sartre. Él dice, en un momento del libro, no se refiere a Sartre, pero sí algo cercano, dice, yo creía que se podía al mismo tiempo desear la independencia de Israel y la existencia del Estado de... la independencia de Argelia y la independencia... la existencia del Estado de Israel, o sea, independencia de Argelia y la independencia de Israel. Ya no estoy, yo creo que me equivoqué, dice. O sea, fue cambiando ideológicamente. Y voy a agregar algo más y después le voy a dar a Marta la oportunidad de hablar de algo, a Graciela, perdón, sobre el tema de Sil Spielberg, porque ella tiene algo para agregar. Con respecto a Scholem, que lo mencionamos hoy, ¿no es cierto?, y a Hannah Arendt, él realmente era muy amigo de Scholem. Muy amigo de Scholem, pero en cambio, cuando habla de Hannah Arendt, que vos lo mencionaste, y la banalidad del mar, realmente habla muy mal directamente. No la quería para nada a Hannah Arendt. Realmente las palabras con las cuales él la califica directamente son muy, muy duras directamente, ¿no? Y bueno, en fin, esa es un poco su posición, ¿no? Así que bueno, de ese punto de vista, yo soy un poco más optimista, quizá. Yo creo que la gente, pese a todo, sabe lo que es la Shoah, el holocausto, y yo creo que cuando uno les explica la máquina de guerra, la máquina de destrucción, yo soy químico, o sea, de industria química, esa era una industria que directamente, organizadamente iba llevando a la gente, la llevaba a los campos de concentración y los mataba con gas. Es un proceso químico tremendo, tremendo. Eso la gente por ahí no lo sabe todo y hay que hacérselo saber, porque eso fue de una crueldad absoluta, tremenda. Pero no olvidemos también que esos campos, que ya en el 42, mediados, fines, un tema muy discutido, uno de los tantos temas de los mitos del nazismo, el tema de la obra que yo quisiera escribir algún día, que se llamaría así, Los mitos del nazismo, no olvidemos que esos trenes tenían que llegar desde distintos lugares, desde Francia, de Austria, de Alemania, y hubiese bastado probablemente destruir las vías férreas para que esa máquina no funcionara. Y tanto ingleses como americanos, todo un tema, es otro de los temas a discutir, preferían primero llegar antes a Berlín para que no lleguen antes los rusos y les importaba menos destruir las vías férreas. Era una forma directamente de cortar digamos, la continuidad del holocausto. Te paso a vos.
En este sentido que mencionás, los sobrevivientes hablan de esto, como no hubo ningún intento de destrucción de las vías férreas. Como ellos, claro, es con aquello que les pasó que pueden hoy decir, habiendo sobrevivido, pueden darse cuenta que esto podría haber sucedido. Pero no pasó, no hubo una posibilidad de salvación. Y en relación a lo que contás de Lanzmann, y Spielberg, sí. En cierta ocasión decías el año en que había estado Lanzmann en esta zona, página 12, con Raúl Colman, habían hecho un reportaje a Lanzmann. Raúl Colman fue uno de los entrevistadores de la Shoah Foundation. Y me llama y dice, le hice un reportaje a Lanzmann que no paró de hablar mal de Spielberg. Entonces, ¿podrías venir para poder balancear? Hacemos mañana un reportaje. No, porque yo no soy quien para hablar en nombre de... Así que, bueno, me entrevistó a mí, fue una nota extensa y muy, muy hermosa para hablar del proyecto, no para hablar mal del otro. Pero sí, le dedicó gran tiempo, así contado por el periodista. Yo creo que fueron muy distintos eventos, cada uno, ¿no? El proyecto Lanzmann, el proyecto Spielberg, pero que cada uno ha dado al mundo una posibilidad enorme de conocimiento, de cercanía al tema, y cada uno transmitió con su saber. Él, porque no le gustaba Hollywood aparte, él quería otro tipo de cine. Y bueno, ahí tenemos dos productos extraordinarios, en donde el proyecto de Spielberg, además, logró también el compromiso de gente como Puenzo en nuestra región, pero distintos destacadísimos directores que hicieran con esos testimonios películas que tienen que ver, para mí, muchísimo la idiosincrasia de ese sobreviviente que está entre nosotros o que estuvo entre nosotros y que habla el mismo idioma que los pibes que van a ver después ese producto película, que le va a llegar de otra manera, no con los subtítulos. Y esto es algo que, bueno, Puenzo es nuestro orgullo en la película educativa que más se vio en todo el mundo. Y está lograda y llega a la gente. Ahí en esto que estábamos hablando y en tu pregunta, hay también un paso muy, muy importante para mí y que es el lugar de las escuelas y las universidades. Cuando hablo de escuelas, en Israel hablan también de escuela primaria, yo hablo desde escuela media y universidad, la posibilidad de llegar a los jóvenes estudiantes, para lo cual el docente tiene que estar preparado, porque en esta variedad de films, si puede elegir entre 5.000, ¿cuál elige? ¿Por dónde empieza? Tiene que prepararse, tiene que saber de qué está hablando también. Y en aquello de poder transmitir, también es todo un aprendizaje.